Tenemos, bueno, el día de hoy una visita internacional. Estamos con Tomás Robaina. Él es venezolano, caraqueño específicamente. Así que bueno, nos quiere contar un poquito su experiencia y les abrimos obviamente las puertas de LT14, de esta radio, para escuchar una voz de allá. Hace, bueno, 2-3 años que él vive aquí en Paraná, tratando de insertarse en lo laboral, y bueno, de a poco va marchando por ahí, hay que decirlo así, huyendo un poco de la lamentable situación.
Exactamente, todos conocemos cuál es la situación en Venezuela por estos días. Ahora la última información es que, bueno, en una de las protestas ha sido detenido un argentino que protestó contra el gobierno, contra el régimen de Nicolás Maduro. En este caso, Tomás, bueno, muy buenos días, ya Octavio te ha presentado, Patricia también.
Sí, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, muy joven.
Muy joven también, aparento menos de la edad que tengo.
Claro, cuando lo vimos, ¿qué edad tenés? Te preguntaba, porque parecía un chico de 19, 20 años.
20 y pico. parece menor que yo.
Sí, sí, sí. Claro. ¿Tenés menos, Octavio?
Sí, tengo menos.
¿Qué edad tenés?
28 y ya voy para 29 esta
29
semana.
29 esta semana.
Sí, la verdad, pero es joven igual.
Claro, pero yo decía, el caribeño, el centroamericano tiene esa piel, esa textura en la piel, sí, también
el alimento.
Va a lo genético,
tiene, claro. Claro, sí, la particularidad.
La esencia, tiene la alegría.
La alegría.
Sí,
la
también.
La alegría de los caribeños es única.
Decimos que nos bañamos en la fuente de la juventud, por eso.
Claro, claro. ¿Vos sos caraqueño?
Soy caraqueño, sí. Caraqueño, criado en el interior del país. Casi toda mi infancia la pasé en el interior, mudándonos de lugar en lugar, digamos, de estado en estado, que acá sería provincia.
Claro.
Y bueno, ya después de grande fue que volví a mi lugar de origen, digamos, a Caracas. Y a la edad de 20, 21 años creo que fue.
¿Y cómo llegaste a la Argentina?
Llegó a la Argentina porque hice amistades vía internet, viste que la tecnología es maravillosa, sí. Así que podemos comunicarnos con muchas personas en cualquier otra parte. Uh-huh. Y bueno, logré instalar amistades acá, en Paraná específicamente, y deseaba venir a la Argentina, deseaba irme de Venezuela. Uh-huh. Creo que una de las cosas que mencionabas era interesante esto de que es por la situación, un tanto por gusto también personal. Pero lo que me lleva definitivamente a tomar la decisión y largarme de una vez así por todas fue la situación misma. Porque pensaba venir acá, estar unos días, conocer, probar a ver que si yo podía ingresar en el campo laboral. Y bueno, no me di la oportunidad siquiera de poder hacer esa prueba, puesto que si venía y después volvía a Venezuela, no sabía si podría salir de nuevo.
Claro. Está tan complicada la situación.
Sí, muy difícil. ¿Qué es lo que más te dolió dejar de tu país y lo más lindo que encontraste en la Argentina?
Lo más que me dolió dejar fue a mi familia. Aunque en el momento que ingresé al aeropuerto, no quise mirar atrás para mirar a mis padres llorar. Y yo hice una cara de que no pasaba nada. Que yo volvía la semana que viene, ¿viste? Claro. Era mi como que mi forma de pensarlo para no herirme. Claro. Eso fue lo que más me dolió. Después de una semana acá fue que comencé a largar el llanto, pero antes no. Y lo que me agradó acá de Paraná específicamente, porque es el único lugar a donde llegué, es la acogida que me ha dado las personas. Ni bien sabían que era venezolano, o sea, todo el mundo me ha tratado súper bien. Me hice amistades cerca de casa. La chica del kiosco me trató súper bien y a todo el mundo le decía, este es mi amigo.
Uh-huh. ¿Te integraste?
Sí, me integré muy rápido en la sociedad.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y vos tenés contacto con otros chicos que hayan venido, con otras personas?
Sí, he tenido ya la oportunidad de conocer varios venezolanos acá. Gente también muy, muy buena. La semana pasada llegaron unos chicos también, venezolanos. Y bueno, también tuve la oportunidad de orientarlos un poco, de ayudarlos un poco, como ya tengo más tiempo y sé como un poco los trámites que debemos de hacer al momento de solicitar la residencia acá.
Claro, y por allí lo importante es conseguir trabajo, desarrollarse también uno, porque se le puede dar una mano en el comienzo, pero necesitan también sustentarse.
Sí, gracias a Dios estos chicos, uh-huh, al igual que yo, todos somos profesionales. Uh-huh. Esa es la ventaja que tenemos, claro. Todos somos profesionales y somos, como diríamos en Venezuela, echados para adelante. echado para adelante quiere decir que somos guerreros.
Que
o sea,
van para adelante.
Le vamos con todo. Los chicos llegaron acá y ya no tienen ni 15 días y ya dos de ellos tienen trabajo.
Qué bueno.
La verdad es que no nos quedamos en el sitio.
Decime, ¿qué es lo que está pasando realmente, visto desde el pueblo, de tu familia? ¿Qué es lo que te cuentan? Vos tenés contacto, seguramente, porque las redes sociales y demás te podés mantener contacto diario.
Sí, ni bien llegué acá, el WhatsApp todavía no tenía la oportunidad de hacer llamadas. Luego tenía como un mes de haber estado acá y pude comunicarme más directo con mi mamá, mi familia. Después comencé a tener más contacto vía Skype. Y sí, las noticias que me comentan son cada vez peores de las que cuando yo la dejé. El comentario que siempre consigo entre mis amistades y todos es que la Venezuela que yo dejé no es la misma. O sea que si yo volviese a Venezuela, lo que extrañaría sería algo que no existe.
La tranquilidad, digamos, las calles, que
no, de por sí Caracas no, nunca fue tranquila, no. Por ser la capital.
Claro.
Pero bueno, es el desastre. Es el desastre, es la inseguridad, es
el miedo.
El fuero de la gente.
Salir y no saber cómo vuelve y si vuelve.
Y si vuelve, sí, exacto. Muchísima gente no teme salir. Y quien sale es porque va al trabajo o va a hacer algo bien puntual y a su casa. No hay esa oportunidad de recreación, lo cual a muchas personas la tiene en depresión.
Estresada también.
Claro.
En estrés.
Sí, en suma depresión.
¿Tu familia cómo está compuesta ya?
Mi padre, mi madre y mis tres hermanos que viven allá actualmente. Cuatro hermanos, perdón.
¿Son menores?
No, son uno es mayor que dos son mayores que yo, luego vengo yo y después viene dos hermanos más.
¿Y qué te dicen ellos, los contactos que mantienen ustedes?
Que los traiga, una de las cosas que los traiga. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Te piden eso?
La verdad es que he tenido la oportunidad de pues mandarle algo de dinero en oportunidades, ni bien puedo siempre, claro. Y solventan un poco. Imagínate que...
Tiran la plata, claro, se han acostumbrado.
Pero te cuento, mil pesos, viste que acá mil pesos no, son sí. Nada. Mil pesos en Venezuela son equivalen a casi cinco sueldos mínimos. Cinco sueldos mínimos. Tendrías que trabajar cinco meses para obtener esa cantidad de
dinero. Mil pesos.
Sí.
Por ejemplo, uno de los temas que más se comenta aquí es el hecho de ir a un lugar, a un supermercado, y no encontrar, por ejemplo, suficiente comida o papel higiénico, por ejemplo.
Azúcar,
se ha comentado.
Arroz.
¿Cuánto de verdad o cuánto de ficción puede haber en eso? ¿Es realmente así?
Como dirían, pasa en TNT y pasa en Venezuela, la verdad. O sea, es realidad lo que pasa.
Es realidad.
Es mucha
realidad.
No
hay nada de exageración.
No hay nada de exageración. Cuando yo estaba en Venezuela, recuerdo que una vez casi me pongo a llorar porque tuvimos que recorrer en moto casi que toda la ciudad buscando alimentos, buscando cosas. Y era deprimente. Ya para ese entonces era deprimente.
¿Y hace cuánto? ¿Dos años?
En el 2014 fue.
14
eso.
Más. ¿Y eso ha empeorado?
Sí, yo una Presto Barba la compraba y bueno, tenía que bancármela hasta que consiguiese otra.
Usarla mil veces.
Mil veces, hasta que pudiera conseguir otra, por ejemplo.
En la absoluta pobreza prácticamente, como mendigando lo que te corresponde.
Claro.
Sí, y yo había visto la noticia de que había gente comiendo de la basura. Uh-huh. Eso me pareció impresionante, yo dije, no, ya estos se fueron... Ya están diciendo cualquier cosa. No, en realidad sí lo están haciendo, puesto que tengo una amiga que es psicóloga. Ella me dice que desde su consultorio lograba ver los containers y la gente comía.
Pero esto afecta a una importante franja de la población. Digo, la gente que tiene recursos económicos. ¿También está sufriendo esto o solamente la gente clase media o baja. Media para abajo?
Bueno, se habla ahora de que no existe la clase media. Todos ya en su el gran grueso de la población es pobre. Las personas que puedan tener alguna posición más cómoda, quizás no la sufren tanto. Digamos, por ejemplo, políticos, personas con, qué sé yo, famosos quizás, claro. No sufren tanto como la gran población. Y es que estamos hablando de que la gran población es la pobre. Claro. El gran grueso de la población es pobre. El gran grueso de la población no tiene el poder adquisitivo como lo tienen los otros, pues. Y eso que estamos hablando de un gobierno supuestamente socialista.
Claro.
O sea, socialista porque todos somos pobres seguramente. Es por eso que es socialismo.
Como un poco paradójico por allí, ¿no? Todos sí. Iguales, pero no.
Claro,
pero en la práctica no.
Es los mismos políticos, los mirás y decís, bueno, esto es impresionante. Hay fotos donde están en cenas, alimentos así, por doquier, en mesa, portan relojes caros, celulares caros. O sea, ¿dónde está el socialismo acá?
¿Cómo ves al argentino? Porque uno cuando va a Centroamérica se enamora del centroamericano por su sencillez, por su trato, su amabilidad. Viene a la Argentina y tal vez nosotros tenemos algo de Europa también un poco, se habla mucho del porteño. ¿Cómo ves al argentino?
El argentino siempre para nosotros fue visto como o la Argentina en general, como la Europa pequeña. O la ¿cómo le dicen? La Europa latina.
Latina.
Cuando yo llegué acá a Paraná, ya traía como que eso de que la gente acá era bastante diferente al trato, como lo mencionas.
Distante, digamos.
Sí, distante.
Un poco más frío.
Sí. Claro. Llegué acá a Paraná y la verdad no rompí con ese paradigma, puesto que no encontré eso. Ahora tuve la oportunidad días atrás de viajar a Buenos Aires con un paciente que atiendo, y este señor me da la oportunidad de conocer Buenos Aires, qué sé yo, y cuando estuvimos allá, sí, la verdad la gente es un poquito más, el porteño es más distante.
Ajá.
Al momento de, por ejemplo, solicitar alguna información o algo, siempre con una cara muy seria. Claro. Y te miran así como que de reojo, sí, es bastante distante.
Y bueno, es la quinta ciudad del mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué corazonada o qué expectativa tenés, no sé si a mediano o a largo plazo, para tu país? ¿Qué te parece que va a pasar? ¿Va a mejorar? ¿Tenés esperanzas? ¿No las tenés? ¿Tenés ganas de volver? ¿Te pensás quedar?
Vamos a empezar por la última. Son muchas preguntas. Me pienso quedar.
¿Tienes pareja? ¿Ya te organizaste en ese aspecto o no vamos a hablar de la parte de la
calidad? Sí, ya tengo pareja, sí.
Bueno. Eso es importante.
Sí, sí.
Eso es importante. Ya tenés un ancla ahí.
Claro. El corazón lo ata, ¿viste?
Sí, por supuesto.
La verdad es que me pienso quedar en Paraná, puesto que es una ciudad que me ha dado la oportunidad de crecer tanto como mentalmente, espiritualmente, en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Me ha permitido crecer, madurar, encontrarme conmigo mismo. Y era como que estaba buscando mi lugar en el mundo y me siento que lo encontré. Siento que lo encontré y se llama Paraná. Por eso me he decidido quedar acá.
Nos hacemos eco del agradecimiento de todos los paranaenses, sí, que te han albergado aquí, y yo creo que con mucho cariño, así que sí, nos alegramos mucho.
Sí, mi suegra ni hablar,
ni nada. ¿Y la comida, te acostumbraste?
Sí.
Hay cosas que son similares con la gastronomía de allá.
Sí, hay cosas que son similares, pero me acostumbré muy rápido.
¿Las harinas?
Sí, bueno,
más del maíz allá.
Hay una harina que se llama harina pan, que es para hacer arepas, que es el pan, sí, digamos, el pan de cada día de,
sí,
nosotros.
Claro.
Justamente ahora que fui a Buenos Aires pude tener la oportunidad de traer unos 15 kilos y bueno, ahora tengo arepas para comer al rato.
Arepas, qué rico.
Sí, pero me acostumbré mucho a las carnes. Pienso que no había probado una carne igual.
Claro.
Me encantó cuando vi el asado, que nada más les ponían sal.
Uh-huh.
En Venezuela lo condimentamos con todo lo que tengamos. Y el mate lo tomo, sí, solo en compañía. A lo que también me adapté muchísimo fue a la siesta.
Eso
fue algo que
es única en el mundo acá, parece, porque todo el mundo habla de la siesta.
Y en Santiago del Estero, por favor.
Claro. No, sí, por supuesto.
En Venezuela, no sé, hacer la siesta es de alguien, un vago.
Un desocupado.
Sí, exacto.
Sí.
Entonces cuando llego acá me dijeron, no, la siesta, esto es religioso. Bueno, comentemos la religiosidad y empecé.
Y te hace bien descansar.
Sí, encima mi frase es, si yo no hago siesta no soy gente. Entonces la verdad lo paso mal si no la hago.
Qué bien.
Se adaptó rapidísimo,
sí,
te digo.
Sí, muy bien.
Vos hablabas de tu trabajo, decías que viajaste con un paciente a Buenos Aires. ¿Cuál es tu profesión?
Actualmente estoy ejerciendo la de masoterapeuta acá en Paraná. También soy reikista. Me recibí en Venezuela como administrador de recursos humanos, la cual ejercí allá también. Sí. Acá no he tenido la oportunidad de incursionar en esa área. Pero sí, acá en Paraná ya tengo mi gabinete.
Qué bien.
Donde regularmente a la semana estoy atendiendo a algunas cuantas personas, todavía sigo creciendo. ¿Podría dar la información de?
¿Cómo que no? ¿Cómo
perfecto.
Que no?
En el Facebook me pueden conseguir como Masajista Paraná o como Tomás Robaina, que se escribe TH, uh-huh. el nombre, y Robaina, R-O-V-Corta.
V-Corta, Robaina.
Bastante complicadito.
Uh-huh. Sí,
el
sí, Robaina.
O si no, mi número telefónico, el 343-623-4046.
Muy bien. 343-623-4046. Muy bien. Bueno, es un gusto. ¿Algo más para consultarme, Patricia o
no,
Octavio?
Me gusta que te hayas sentido cómodo aquí en la Argentina y deseo de corazón que tu país vuelva a tener la alegría que lo caracteriza.
Uh-huh. Sí, la verdad.
Tus
es
hermanos,
que...
vos y tus hermanos, me refiero a
toda la familia.
Uh-huh. La familia y a los venezolanos.
Los compatriotas.
Exactamente. Y que esto de que somos hermanos a Latinoamérica uh-huh. no sea un verso, que sea verdad. Porque todos hablamos de la hermandad latinoamericana, pero en casos como este es donde tiene que demostrarse la preocupación de un pueblo por su pueblo hermano.
Que no sea un
no solamente
discurso,
en el verso,
que sea acción,
ni en la ideología, claro. ni en nada de esto. Hermanos como seres humanos y como habitantes de esta tierra que nos sentimos. Que no sea solamente una retórica de decir que somos hermanos y cuando el hermano tiene problemas, miremos para otro lado. Sea la ideología que sea, estoy hablando. Por Así sí. que bueno. La verdad, Tomás, que es un gusto conocerte y a seguir adelante. Como dice usted, vamos padre... ¿Cómo es?
Chao pa'lante.
Chao pa'lante. Felicitaciones.
Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado al estudio. Gracias por la bienvenida y por esta oportunidad al aire. De verdad que me siento agradecido, puesto que esta semana también tuve otra entrevista en la televisión.
Ah,
así
bueno.
que...
Bueno, y a nuestro oyente, nuestro amigo que están necesitando entonces que te llamen.
Claro,
recomendado
claro,
sí, 100%.
Sí, sí. Algo de relajación muscular.
Además le va a contar alguna historia allá de Venezuela y demás.
Sí, sí, sí.
Doble terapia.
Muchas gracias, Tomás, un gusto.
Gracias.